Carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Cristo, el Hijo fiel sobre la casa de Dios. El autor de Hebreos escribe a creyentes que enfrentan presión, cansancio espiritual y el peligro de retroceder. En este escenario, la tentación no es necesariamente abandonar abiertamente a Cristo, sino dejar de considerarlo con la seriedad, reverencia y atención que Él merece. Por esta razón, el Espíritu Santo fija la mirada de la iglesia en la persona de Cristo. La perseverancia cristiana no comienza con exhortaciones morales, sino con una correcta visión de quién es Cristo y de nuestra relación con Él. En estos versículos, el Espíritu Santo dirige la atención de la iglesia a Cristo, presentándolo como aquel que fue enviado por Dios y como el único mediador entre Dios y los hombres. Recuerda eso, el único mediador entre Dios y los hombres. Para explicar esto, el texto lo compara con Moisés, una figura muy respetada del Antiguo Testamento. Sin quitar valor a la fidelidad de Moisés como siervo de Dios, la Escritura deja claro que Cristo es superior, porque Él no es solo parte de la casa de Dios, hablando de Cristo, sino el Hijo que tiene autoridad sobre ella. El pasaje también enseña que la casa de Dios está formada por quienes permanecen firmes en su fe. Esto muestra que la perseverancia cristiana no nace del esfuerzo humano, ni de la presión externa, sino de comprender quién es realmente Cristo y obviamente someterse a su autoridad. Cuando la iglesia mantiene una visión clara de la grandeza y la supremacía de Cristo, esa comprensión sostiene su fidelidad y su constancia en la fe. En el versículo 1 hemos leído: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí está la identidad espiritual del creyente, que exige una seria consideración de quién es Cristo. Es necesario si estamos nosotros leyendo la carta a los Hebreos, porque está hablando ¿a quién? A los Hebreos. Está hablando a judíos que tenían un entendimiento claro de lo que era la ley. Ellos conocían sobre Moisés, pero con el transcurrir del tiempo en que la iglesia cristiana va avanzando en el primer siglo, posiblemente las pruebas, las tribulaciones, las presiones, porque comenzaron a ser perseguidos, esto hacía que ellos no abiertamente no nieguen al Señor. Eso es muy importante. No lo hacían abiertamente, no lo negaban abiertamente al Señor. ¿Qué es lo que sucedía? Ellos comenzaban sutilmente. Escuche esto, porque esto es importante. A veces no nos damos cuenta nosotros precisamente de cómo suceden estas cosas dentro del pueblo cristiano de hoy. No es una negación abierta de Cristo, es una sutileza en desmejorarlo en cuanto a la devoción práctica, en cuanto a la adoración cristiana, en cuanto a la obediencia cristiana. Comenzamos poco a poco a bajar nuestro nivel de práctica cristiana. En el versículo 1, por tanto, y sabemos que ese siempre por tanto es un conector. Es como cuando usted está dando una explicación de algo y les enseña a sus hijos algo, o les enseña a otra persona, les enseña algo. Y después de la enseñanza teórica, uno dice, por tanto. Ese por tanto va a marcar algo importantísimo. La diferencia entre quedarnos en solamente un conocimiento y lo otro, que sería lo más importante, es llevar ese conocimiento a la práctica. Por tanto, conecta con Hebreos capítulo 1 y capítulo 2. Y ahí se ha tratado precisamente de Cristo como el Hijo Eterno, superior a los ángeles, verdadero hombre, autor de la salvación, sumo sacerdote fiel y misericordioso. El escritor viene hablando de estas cosas, que es importante para que consideres tú quién es la persona de Cristo en tu vida. Por tanto, entonces, hermanos santos, ¿a quién se dirige? A los creyentes. ¿A quiénes exactamente? Porque el día de hoy todos tienen un título, muchas veces nominal y superficial, que los hace conocer como creyentes, como cristianos, como santos. Pero ¿qué diferencia hay entre lo nominal, entre lo superficial y lo que es verdadero? Bueno, la diferencia es que los santos del Señor han sido apartados por nuestro Dios, santificados por nuestro Dios. Yo creo que en algunas cartas, si tú has leído del Nuevo Testamento, tú vas a encontrar primera carta a los corintios, a los fieles de Corinto, a los santos de los filipenses, y así, a los santos de Colosas. ¿Qué quiere decir eso? Dios ha separado un pueblo, los ha santificado, una santificación inicial que Dios ha dado en su misericordia, y claro, después los creyentes se encargarán de caminar en esa obediencia, en esa santidad que le llamamos nosotros progresiva. Filipenses creo habla de eso, si no me equivoco, cuando dice que la obra que Dios empezó la va a perfeccionar hasta el día que es de nuestro Señor. Hermanos santos, no tienen mérito propio. Cristo es quien ha hecho esa santificación. Pero también son participantes del llamamiento celestial. Y eso deja claro que la salvación tiene origen divino y un destino divino. ¿Quién ha hecho el llamamiento? Es Dios que lo ha hecho. La Escritura dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando recibimos el llamado de Dios, nos da un nuevo corazón, pone su Espíritu Santo en nosotros, nuestra vida no puede seguir siendo igual. Esto es muy importante, yo creo que el día de hoy, tal vez desde muchos púlpitos, no se da esa claridad. No se puede llamar creyente a alguien que ha sido apartado, alguien que sigue viviendo una vida del mundo. ¿Se llama creyente a quién? A quien realmente muestra una nueva vida. Sí, yo sé que el día de hoy, para jugar entre doctrinas y palabras, usamos ese famoso término hermanitos diablos. De esa manera les llamamos hermanos y les llamamos también diablos. Pero eso bíblicamente no tiene fundamento. Porque el que ha sido separado se aparta de toda práctica de pecado. No es perfecto. Entendemos eso. Porque incluso el apóstol Pablo nos da claridad de esa lucha que hay en el creyente con ese viejo hombre, ahí en Romanos capítulo 7, recuerda esa proclamación, esa exclamación que hace Pablo, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? En mis miembros veo otra ley, pero en mi corazón, en mi mente veo la ley del espíritu de vida. O cuando menciona también en los Gálatas capítulo 5, esa lucha que se da ahí entre las obras de la carne y el fruto del espíritu. Así que, somos participantes, pero reconociendo que la salvación viene de nuestro Dios. Pero también hay algo importantísimo, porque dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad. En unas versiones dicen, consideren atentamente. Presten atención solícitamente. Es un imperativo que quiere decir, presta atención profunda, deliberada, perseverante. Y obviamente, si tú no estás mirando las cosas de Dios, ¿cómo vas a prestar atención a las cosas que son del Espíritu? ¿Cómo lo vas a hacer? Recuerda esa cita de Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Sí, pues, hermanito amado, tú has resucitado con Cristo. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Debemos entender, porque nuestro Señor en su oración Él habló con respecto a sus discípulos: Padre, no puedo pedirte que los saques del mundo, pero sí puedo pedirte que los guardes del mundo. Porque estamos en esta tierra. Tenemos que trabajar, tenemos que relacionarnos, tenemos que socializar, pero no olvides que tú no estás hecho para echar raíces, como siempre digo, en esta tierra. No estás hecho para eso. Somos realmente extranjeros y peregrinos. Si vienes a Cristo y todavía te conmueven tus entrañas los negocios, el dinero, una mayor posición social, tal vez méritos personales, nuestra mira debe estar en las cosas de Dios. Por eso el llamado que está haciendo aquí el escritor de los Hebreos: consideren, presten atención, miren con diligencia, miren las cosas que son del Espíritu, las cosas de arriba. Pero la mayoría de nosotros todavía con dificultad nos cuesta mirar a las cosas espirituales. ¿Cómo está tu devocional de la palabra? ¿Cómo está tu estudio de las escrituras? ¿Cómo está tu lectura bíblica? Es muy claro, se puede ver una evidencia entre todas las cosas que hacemos en nuestra vida cristiana si realmente estamos considerando lo que dice aquí el escritor. Si estamos prestando atención. Ahora, ¿a qué prestamos atención? Cristo como apóstol y sumo sacerdote. Apóstol enviado por nuestro Dios a los hombres y sumo sacerdote, como lo habla el capítulo 2, sumo sacerdote mediador de los hombres ante Dios. Eso debe estar claro en nuestra doctrina básica. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿está claro también en tu práctica diaria? Porque lo podemos poner, estampar en nuestras casas, poner en nuestros autos, los vemos en muchos lados, hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo. Perfecto. Pero ¿tú vives de acuerdo a eso? Porque si no vives de acuerdo a eso, es solo palabras, y más que palabras, y nada más que palabras. Pero como tú no te afirmas a la Escritura, sencillamente esas palabras las tomará otro que querrá hacer la voluntad de Dios y se esforzará y perseverará para hacer la voluntad de Dios. Recuerden que hizo nuestro Dios en su plan soberano cuando la nación del pacto, de las promesas del Israel físico, la nación, de un momento a otro Dios comenzó a despertar la salvación en los gentiles. ¿No dice la Escritura en el libro de los Hechos con claridad que fue movido a celos Israel al ver la salvación de Dios a gentiles? O sea, no judíos. Pero aún si son reticentes a veces muchos y no quieren ver al Señor, Dios los deja sencillamente en una vana palabrería. Sí, podrán tener tradiciones, podrán tener muchas cuestiones meramente externas, pero Dios rechazando todo eso. Recuerda el pasaje número 1 de Isaías. Es tremendo. Él dice, el buey, el burro, el asno obedece a su Señor. Israel no me obedece. Y comienza Dios a exponer todas esas vanas tradiciones y ceremonias externas. ¿De qué me sirve la multitud de holocaustos? ¿De qué me sirve sus fiestas solemnes? ¿De qué me sirve sus reuniones? Las aborrezco, estoy hastiado de ellas. Eso lo puedes ver en Isaías, capítulo 1. Así que, si tú estás escuchando la palabra de Dios, es hora de que cambies. Porque desde aquí se publica, se proclama el mensaje de las Escrituras. Y nos esforzamos, los que predican desde este púlpito, de no mezclarlo con tradiciones o lineamientos meramente humanos. La debilidad espiritual comienza cuando la iglesia deja de considerar seriamente a Cristo y lo sustituye por rutinas, tradiciones o líderes humanos. En el versículo 2 vamos a ver la fidelidad de Cristo que supera la fidelidad de Moisés. Hablando entonces, el escritor dice, el cual es fiel al que le constituyó, hablando de Cristo, ¿no? El cual es fiel al que le constituyó. Como también, ahí viene el cómo, una comparación, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Aquí hay una comparación, el escritor está diciendo, una comparación entre Cristo y Moisés. Moisés, recuerda, fue verdaderamente fiel. Dios mismo lo dijo al respecto a su siervo. Ahí en Números capítulo 12, versículos 7 y 8, Dios hablando dice, no así a mi siervo Moisés, él es fiel en toda mi casa. Eso se dio cuando precisamente sus hermanos Aarón y María se rebelaron y hablaron y murmuraron contra Moisés. Dios dice, él es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, con Moisés. Dios diciendo eso, cara a cara hablaré con Moisés y no por símbolos o figuras, con claridad. Entonces Dios mismo da esa autenticación de un hombre, un siervo, que es ejemplo para nosotros. Es ejemplo para nosotros, así como lo fue Abraham, el padre de la fe, así como lo fue Samuel. Aquí está Moisés. Sin embargo, pero Cristo es digno de mayor gloria. ¿Por qué? Porque hasta ahora Hebreos lo ha presentado como el heredero de todas las cosas, primogénito de la creación, el unigénito del Padre, mayor que los ángeles. Así que para los hebreos, ellos debían tener esto claro. Si estaban menguando su mirada hacia Cristo, lo estaban comenzando a despreciar. ¿Cómo puede ser posible ahora que sigo a Cristo y tengo persecuciones, angustias, aflicciones? Eso a veces se escucha también en las personas, en ciertos lugares, cuando vine a Cristo y la gente esperaba prosperidad, abundancia y muchas cosas así, pero se encuentran que tienen todo lo contrario. Pero como no tienen doctrina, no tienen enseñanza clara, claro, tal vez lo que han estado escuchando es cosas como, si eres hijo del rey, tienes que andar como rey. Algo así. Pero la Escritura nunca nos dice eso. El apóstol Pablo, en Hechos, cuando recorría y hablaba del Evangelio y proclamaba el Evangelio en muchos lugares, él le decía a los discípulos, es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de los cielos. O sencillamente mirando la vida de Cristo, cómo fue la vida de nuestro Señor o cómo fue la vida de Pablo. Sí, el día de hoy eso está muy distorsionado por la falsa enseñanza. Pero la Escritura me lo dice con claridad. El seguir a Cristo, el que quiere venir en pos de mí, no dice ahí, no solo niéguese, no dice algo así como tome su cruz. ¿Se ha escuchado eso, no? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, y sígame. O tú eres de aquellos animados discípulos que decía desde atrás gritando, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que quieres seguirme? Porque las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos y el Hijo de Dios no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Estás seguro? La realidad es clara. Para ellos, en este tiempo, los hebreos que estaban recibiendo este mensaje, y para nosotros el día de hoy. Pero no, eso no debe quitar de tu mente que Cristo es majestuoso, que Cristo es glorioso, que Cristo es heredero de todas las cosas. Si Moisés fue un siervo diligente, humilde, Cristo es el Señor de la casa. El constructor entonces recibe más honra que la casa. Moisés pertenece a la casa, Cristo es el fundamento y edificador. ¿Qué pasajes apuntan a ver esa superioridad de Cristo sobre Moisés? Tal vez podría preguntar alguno. Bueno, por lo menos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, el mismo Moisés dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Moisés le decía al pueblo, Dios va a levantar un profeta como yo de en medio de ustedes. Hablando, obviamente, de Cristo. Mira eso. Allá en el Antiguo Testamento. O las palabras de Juan, capítulo 1, versículo 17, Evangelio de Juan. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¡Qué precioso! ¿O te recuerdas tú ese pasaje donde nuestro Señor se lleva a Pedro, Jacobo y Juan? Los lleva al monte. Tal vez ellos decían, bueno, ¿qué nos va a decir? Pero sucede que estando allá en el monte, dice Mateo capítulo 17, versículo 2, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Recuerdas o has escuchado ese pasaje de la transfiguración? Nuestro Señor resplandeció más que el sol, su rostro, sus ropas. Y no solo eso, sino que aparecieron junto a él la ley y los profetas, Moisés y Elías. En ese momento, Pedro temblando de miedo y como muchos de nosotros hablando de más, con miedo y con temblor, temor, no quería mirar lo que estaba pasando, solamente sus palabras desatinadas, oh Señor, vamos a hacer aquí, después de que hemos visto esto, vamos a levantar tres altares de adoración, uno para Jesús, otro para Moisés y otro para Elías, y la voz del Padre, ¿qué dijo en ese momento? Mientras él hablaba, dice Mateo 17:5, Pedro, ¿no? Una nube los cubrió, y aquí la voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios no dijo, escuchen a Moisés, escuchen a Elías. Yo sé que tú podrás estar pensando, pero si Moisés es la ley y Elías son los profetas, tú tienes que ver a Cristo como el cumplimiento de la ley y los profetas. Si tú no ves a Cristo como el cumplimiento del plan de Dios, entonces no vas a entender a Cristo. No vas a entender sus palabras, sus mandamientos. Vas a necesitar algo más que hacer para agradar a Dios. ¿Con qué me presentaré a Dios? ¿Llevaré ofrendas que le agraden a Dios? ¿Multitud de carneros, de holocaustos? ¿Ofrecerá a mi hijo por al fuego? ¿Con qué me presentaré delante de Dios si no es con un corazón contrito y humillado para hacer su voluntad y para mirar la obra que Él hizo para salvarme a través de Cristo nuestro Señor? Pero el día de hoy, esto no sucede. El día de hoy se opaca la supremacía de Cristo. ¿Cómo así? ¿Cómo así, pastor? Explique. Espero que pueda entenderlo. Número uno, la exaltación de Moisés por encima de Cristo. Cuando Moisés mismo escribió acerca del Mesías. La exaltación de Moisés. ¿Y cómo sucedió eso? ¿Recuerdas al principio de la iglesia en Hechos? ¿No estaba Pablo llevando la palabra en las sinagogas hasta que le rechazaron una y otra vez y él tuvo que decir, hasta aquí llego con ustedes, ahora me voy a los gentiles? ¿Cuánto rechazo? Pablo hablando, probando por las escrituras con respecto al Señor, probando que Él es el Mesías, Él es el cumplimiento de las escrituras. Y ellos objetando, rechazando, apoyándose, ahora va a cambiar a este hombre las costumbres que tenemos. Pablo nos hace el lío. Me dirigiré a los gentiles. Número dos, se opaca la supremacía de Cristo cuando las divisiones se dan dentro de las iglesias, como sucedió en los Corintios. Aún con el entendimiento y la palabra apostólica, no faltaban aquellos que decían, yo soy de Pablo. El grupo de allá, aquí tenemos tres grupos, ¿no? Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Pablo les dice, ¿quién murió por ustedes? ¿Quién fue a la cruz por ustedes? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué entonces tiene que haber este tipo de divisiones? ¿Por qué no hay corazones humildes para someterse a la voluntad de Dios? Se opaca la supremacía de Cristo nuestro Señor. Número 3. Cuando un pastor o predicador se vuelve el centro de la fe por su carisma y personalidad. Sí, es visto más allá de lo que humanamente se debe de ver. Porque al final no son, como dice Pablo, los que traen la palabra, no son sencillamente siervos, no son administradores de la grey de Dios, nada más. ¿Quiénes deben dar cuenta? ¿No les dijo el Señor a sus discípulos cuando venían atrás comentando y murmurando y dándose codazos? No, yo voy a estar a la derecha, yo voy a estar a la izquierda. El Señor tiene que decirle, a ver qué sucede con ustedes. En el mundo se impone el más fuerte, el que tiene autoridad, el que tiene ejércitos, pero en tus tres no será así. ¿Quieres ser mayor que tus hermanos? Y la respuesta cierta es que sí, por la responsabilidad. Algunos tienen más responsabilidad que otros. ¿Quieres ser el mayor? Sinceramente, ¿quieres ser el mayor? No para aplastar, para ser usado por el Señor. Así que ubicando las palabras correctas del Señor, ¿quieres ser mayor como tus hermanos? Está bien, pero el mayor es el que sirve al otro. Si tú quieres servir al Señor, porque recuerda, la mies es mucha y los obreros son pocos, tienes que ser como el que sirve a los demás. Como el que está dispuesto para el servicio a los santos, con toda humildad. Eso sería lo correcto. Pero si los líderes son ahora puestos en pedestales y apenas alguien los puede tocar, claro, la gente los pone en pedestales por su carisma, por su elocuencia, por su personalidad. ¿Qué más opaca la supremacía de Cristo? Cuando una confesión doctrinal sustituye a Cristo. Sino que podemos ser muy formalistas en eso. La confesión doctrinal, un credo de fe, nos ayuda en cuanto a la doctrina. Hay iglesias que son confesionales, como esta. Y la confesión es solamente una ayuda en cuanto a cuestiones doctrinales. Pero no es un estándar para nosotros de comportamiento, sino directamente la palabra de Cristo, nuestro Señor. Sí, a veces puede pasar, ¿no? A veces sucede. El día de hoy, precisamente los formalismos en este tipo de cuestiones hacen que muchas veces los creyentes sean recibidos en iglesias locales sin ni siquiera conocer su trasfondo o su pasado con respecto a sus debilidades o pecados. Porque hay que saber la vida que viene detrás de ti. Si hubo vida de iglesia, si hubo corrección del pecado, si hubo corrección de tu carácter, si trabajaron en ti. Si una iglesia hizo eso antes de estar aquí, sigue en esa iglesia local. A menos que haya, obviamente, desviaciones doctrinales muy claras, ¿no? El día de hoy, tú sabes, tenemos liderazgo de mujeres, hay pastoras en las iglesias, y la gente quiere dar muchas vueltas ahí en ese asunto, cuando la palabra es clarísima. Primera Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, a quienes Dios llama. A veces entonces los credos están por encima de lo que Cristo ha mandado. Y eso también se une también con eso. Un quinto punto, las tradiciones de la iglesia pesan más que la enseñanza de Cristo. En algún momento nuestro trasfondo, nuestro contexto anterior, mucho antes, prestaba mucha atención a estas cosas. Pues si había que transformar temáticamente la adoración a Dios, lo hacíamos sin ningún compromiso. No lo hacíamos. Si había que hacer muchas cosas que la Escritura no nos muestra, no dice explícitamente, lo hacíamos. Lo hacíamos tranquilamente. Si podíamos valernos de un show, de un sketch para que la palabra pueda llegar mejor, lo hacíamos. Todas estas cosas Yo sé que alguien podrá decir, pero bueno, eso no tiene nada de malo. Es que la cuestión del que se acerca a Dios no es que no es malo delante de Dios. Dios no mira las cosas así. Si fuera así, Dios hubiera recibido la ofrenda de Caín. Y Dios le dice, si bien hicieres, ¿no serás tú enaltecido? Dios requiere su propia norma de adoración, no la que podamos inventar. Yo sé que este tema es muy amplio y tal vez me pueda estar apartando, pero para dejar el punto cerrado, a veces las tradiciones que hace la iglesia pesan más que la enseñanza de Cristo. Pesa más que la enseñanza. Y otro punto también es cuando los dones o ministerios se eclipsan al ministerio más grande, que es la palabra del Señor. La música, las enseñanzas, los programas, las actividades. El día de hoy evangelizamos aquí en la iglesia. La escuela dominical que tenemos en la tarde es netamente evangelística, no es una escuela que se encarga de tener a los hijos de los creyentes, no, tratamos de trabajar en el sector. Y yo les aseguro que si quisiéramos tener este lugar lleno para la tarde, fácilmente se podría hacerlo si incluimos junto con la palabra una buena ración de alimentos. No habría problema, porque ya lo experimentamos y sabemos que eso funciona pragmáticamente. La pregunta es, cuando tú quieres llevar el evangelio, ¿qué llevas? ¿Qué hacía un predicador cuando hablaba de Cristo? ¿Qué hacía Pablo cuando hablaba de Cristo? ¿Qué hacía Juan el Bautista cuando hablaba de Cristo? ¿Qué hacía nuestro Señor cuando se paraba frente a las multitudes? ¿Cuál era su mensaje? Entonces podemos ver cómo se opaca muchas veces la supremacía de Cristo. Y puede haber muchos más ejemplos, pero el tiempo es breve. Recuerda, la supremacía de nuestro Señor es clara en la Escritura. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las cosas visibles, las invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En el versículo 4 y 5. Una vez más, la diferencia esencial entre el siervo en la casa y el hijo sobre la casa. Versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y el escritor tiene que dar estas aclaraciones. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel a toda la casa de Dios. Mira que no lo está anulando Moisés. No lo está desmejorando Moisés. Moisés cumplió parte del propósito de Dios. Por eso, versículo 5, Moisés a la verdad fue fiel a toda la casa de Dios como siervo, como servidor, para testimonio de lo que se iba a decir. Dicho de otra forma, como lo dice otra versión, su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Tú tienes que ver a Moisés, tú tienes que ver a Noé, a Abraham, a Moisés. Siervos fieles que tuvieron su tiempo dado por Dios, mostrando con su fidelidad, su humildad, su servicio, lo que vendría después en la plenitud de Cristo. Y especialmente Moisés. Él mismo lo dice, siervo, Dios levantará de en medio de ustedes parecido a mí, a quienes ustedes tienen que escuchar. Entonces, Moisés con su servicio estaba apuntando precisamente lo que vendría después. Moisés fue un siervo fiel, pero limitado. Su ministerio fue testimonial porque apuntaba a otro. ¿A quién? A Cristo. Si hablamos de Cristo, autoridad inherente. O sea, es Dios. Es hombre, pero también es Dios, primogénito, heredero de todas las cosas creadas. Nos referimos a Cristo que posee autoridad por lo que Él es, no porque le haya sido concebida, y señoría absoluta sobre la casa. El Antiguo Testamento anuncia, el Nuevo Testamento cumple. Nunca olvides eso, tenlo presente. Cristo no es un mensaje más, es la palabra final, es el cumplimiento de todas las cosas. Y esto lleva a que la iglesia, pensemos que la iglesia no se gobierna por precedentes humanos, sino por la autoridad viva del Hijo de Dios. Claro, porque Yo estoy aprendiendo esto ahorita y yo sé que tú me podrás decir, pastor, yo lo tengo clarísimo. Yo tengo muy claro la labor de Moisés y lo que él hizo como siervo y que apuntaba realmente a la persona de Cristo, pero ¿la iglesia realmente está creyendo las palabras de Cristo? Recordemos las palabras de nuestro Señor en Juan capítulo 5, versículo 46 en adelante. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí. Porque Moisés, Cristo está diciendo, Moisés escribió de mí. Interesante, ¿no?, lo que el Señor está diciendo. Y luego dice, pero si no crees a los escritos, si ustedes no creen a los escritos de Moisés, ¿cómo entonces van a creer en mis palabras? Y una vez más, por si acaso estés teniendo ese conflicto, o quiero aclarártelo, tú puedes dar mucha validez al conocimiento de la ley y a las cosas que Moisés hizo. Pero Moisés fue un siervo fiel, diligente, que apuntó al cumplimiento. Lo que te quiero decir es que si tu vida cristiana no se está moviendo como la obediencia fiel de este hombre, si vemos a Moisés como un siervo fiel, entonces tú, ¿cómo entonces te vas a presentar delante de Dios como un siervo fiel también? Si algo que caracterizó a Moisés fue su obediencia, así como Abraham, así como muchos hombres de Dios, es su obediencia. ¿Y tú cómo estás respecto a la obediencia? Ya sabemos que la obediencia parcial no convence a Dios. Déjame decirte una vez más, la obediencia parcial, la obediencia a medias, más nos va a llevar a que el pecado nos alcance en algún momento. Y debes tener cuidado con eso. Hay muchos que el día de hoy se conforman con ser parciales. Por favor, esto es algo que no puede seguir en una vida cristiana que ha crecido en madurez. Se podría esperar que aquel creyente que ha nacido y está fresquito en el Señor tenga algún tropiezo con eso. Pero a veces no sucede así. Sucede que el que tiene 10 años y 15 años cumple todo a medias. Viene a la adoración a medias. La oración pública a medias. El discipulado se conforma con estar a medias. Yo no estoy diciendo que en algún momento, por la providencia de Dios, las cosas no sean favorables. Eso es verdad. Eso no podemos evitarlo. Pero eso es diferente a que te hayas conformado con una obediencia parcial, a medias. No puedes vivir así la vida cristiana. Y parte de la supervisión pastoral, el cuidado pastoral, es hacer que este siervo pueda ayudarlos ustedes. Aunque a veces, claro, yo a veces en mi vida cristiana o en la vida de servicio, como en el liderazgo, es bueno cuando alguien responde solícitamente a un consejo bíblico. Es bueno ver eso, es muy bueno, créanme, es agradable. Pero a veces se pone un poquito difícil cuando el mismo consejo se lo da 10 veces y la persona sigue haciendo las mismas, sigue cayendo en los mismos huecos, como decimos nosotros, ¿no? Sigue cayendo en los mismos problemas. Porque solamente queda la oración de decir, Señor, que estos amados creyentes que tienen estas dificultades, si son creyentes verdaderos, Señor, que sea la palabra transformándolos en sus corazones, que sean dejando eso que llevan como arrastre, como carga, y puedan ser realmente consagrados, puedan ser fieles en el servicio, puedan estar dispuestos para toda obra. Y hay que considerar esto, porque una iglesia bíblica, recuerden, es una iglesia que aplica la disciplina bíblica. Varias advertencias, varios consejos bíblicos, pero si quieres seguir viviendo parcialmente en una obediencia a medias, al final tendrás que confrontarte al Señor. Y todo lo que has hecho puede ser tal vez conocido públicamente. ¿Puedo dar testimonio de eso? varios años trabajando en el ministerio pastoral, ya muchos años. Para terminar, versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, tenemos a Cristo nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, nuestro ejemplo de obediencia. ¿Cómo entonces debiera ser, si el dueño de la casa es así, cómo debiera ser la casa? Porque si eras piedra viva dentro del edificio de Dios, no vas a estar por ahí suelto. ¿De qué sirve tener una piedra hermosa fuera de la edificación? ¿De qué sirve? El escritor está hablando de eso. Cristo como hijo está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos. La perseverancia no es la causa de la salvación. Déjame recordártelo, por favor. Sino tu evidencia de que eres un verdadero creyente. Y esa verdad muestra una fe verdadera, confianza firme y una esperanza que persevera, persevera. Te lo voy a decir de otra forma. ¿Hasta cuándo sigues tropezando en las mismas piedras del mundo? ¿Hasta cuándo sigues cayendo en los mismos huecos del mundo? Eso no puede acontecer cada vez y cuando. Dios preserva a los suyos mediante medios visibles. Las advertencias bíblicas son instrumentos de gracia y no amenazas vacías. Es muy claro ahí el texto. Si retenemos firme hasta el fin, palabras de nuestro Señor Jesucristo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Es decir, que estamos nosotros, aunque puedan vernos como creyentes y llamarnos como cristianos, y tengamos un rótulo aquí, al final, el que persevera, ¿hasta dónde? Hasta el fin, es hasta el fin, es hasta el fin, es hasta el fin, y eso es para todos nosotros, es para todos. Una profesión de fe sin perseverancia revela una fe que nunca fue genuina o verdadera. El Señor que lo, como dijo el Señor Jesucristo, predicando a las multitudes, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis oyentes. No. Asistentes a la iglesia. No. Mis discípulos. La vida cristiana es de discípulos. Hebreos 3, como hemos leído el día de hoy, nos llama a que pensemos en una iglesia que contempla la supremacía de Cristo seriamente. Por favor, seriamente. Por eso a veces nos confunden, ¿no? Y dicen, oh, son legalistas. Hermano, no es palabra que realmente sea propiamente dicha. El legalismo es el que hace las cosas que Dios no ha mandado y las hace tradiciones y costumbres externas. Pero aquel que quiere ser bíblico y que estudia las Escrituras y cuida de las Escrituras, de hacer la voluntad de Dios, no cae en esa categoría. Así que contempla seriamente a Cristo, una iglesia que quiere seguir el modelo que el Señor nos está dando. Reconoce la supremacía absoluta que tiene Cristo. Vive bajo la autoridad de Cristo como hijo. Y obviamente, como lo dice el versículo 6, persevera como evidencia de una fe verdadera. La fidelidad de la iglesia no descansa en su fuerza, sino en la fidelidad perfecta del Hijo sobre la casa de Dios.